Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa ON.
Señores, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos una vez más en Seguridad y Defensa Hoy. Todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde con ustedes y por supuesto a través de nuestras plataformas donde podrán encontrar no solamente la información de lo que pasa aquí en el programa, sino también la información de lo que pasa dentro del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global. William, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue en el fin de semana?
Buenas tardes también para toda nuestra tele y radio audiencia. Un placer tenerlo con nosotros.
Claro que sí,
de manera en vivo y lo que no pueden, entonces en diferido.
Así es.
Sí. Ya respondiendo su pregunta, yo la pasé tranquilo en el hogar con la familia y ya ayer entonces realizamos unos trabajos ahí técnicos que vamos a desarrollar en el proceso del programa.
Sí,
¿y a usted?
Es. Sí, así es. A mí muy bien, gracias a Dios. Fue un fin de semana largo, un fin de semana que con el día de hoy despide a febrero. Febrero fue un mes bastante interesante y marzo lo recibe bastante cargado con muchas informaciones de actualidad, pero sobre todo en la última semana del mes de febrero encontramos muchas informaciones importantes para nosotros que trabajamos los temas de seguridad y defensa. Y justamente vamos a hablar de todo lo que pasó durante esta semana, como por ejemplo que recién tenemos una propuesta de ley aprobada por el Senado sobre la ley del sistema de seguridad, de inteligencia. Tenemos un libro blanco también que presentaron. Además de eso, también el tema haitiano que está muy vigente y en vigor. Y por supuesto, no podemos quedarnos atrás sin comentar lo que se habló ayer durante la presentación del presidente Abinader con relación a los temas de seguridad, temas importantísimos para toda la ciudadanía y que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros, ¿cierto?
Eso es correcto, doctora. Usted desarrolló de manera introductoria ya los tópicos que vamos a desarrollar. Excelente.
Pero también tenemos una invitada en el día de hoy.
Para complemento, entonces, también con ella vamos a hablar de violencia intrafamiliar.
Así es, vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Tenemos muchos puntos interesantes. Y justamente ayer, cuando estaba ya en mi casa, veo que en las redes sociales aparecieron unas imágenes interesantísimas que nadie sabía explicarse de qué se trataba exactamente. Era una estela brillante de un cohete que fue disparado desde Miami. Y mucha gente no sabía exactamente qué era lo que pasaba. Este es el cohete Falcon 9 que se apreció desde varios puntos de la República Dominicana. Fue visto desde las 7 de la noche y desde la República Dominicana se pudo observar una estela brillante de Falcon, que es una empresa de tecnología en los Estados Unidos, y que esta empresa pues lo que está haciendo es optimizar la generación de comunicación a través del internet para que podamos tener pues mayor conectividad. Así que todas aquellas personas que pudieron observar este brillante cohete que duró alrededor de unos 8 minutos circulando por la esfera de la Tierra, pues que nadie sabía, William, la gente se preguntaba, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Nadie nos dijo nada. Yo traté de visualizarlo, pero ya parece que había pasado y solamente pude obtener las imágenes que aparecieron en el internet. ¿Qué le parece a usted?
Esto lo que nos demuestra a nosotros también es el desarrollo de las capacidades tecnológicas, porque como se dice, las capacidades, valga la redundancia, se desarrollan. Entonces, sabemos que Estados Unidos, como uno de los miembros del G7, de los países más industrializados y tecnológicos del mundo, también quiere demostrar cuáles son sus capacidades. Tenemos recientemente que podemos hacer una comparación con los globos orientales, chinos. Entonces, ahora se destapa el lanzamiento de esta tecnología para entonces ellos también demostrar su poderío y que realmente es algo novedoso porque tiene que ver con la tecnología, sí, y la recopilación de información.
Sí, así es. Y justamente, pues nosotros hoy, aparte de esta información que damos y de todas estas noticias que tenemos para el día de hoy, también tenemos, pues, dos, tres de nuestros nuestro equipo del elenco que no están con nosotros. César está en Estados Unidos todavía, ya regresa próximamente. Estaban cumpliendo unas actividades.
Asignación especial.
Asignaciones especiales. Alejandra está de camino. Y bueno, también nos falta nuestra siempre querida y recordada
Cristina Aguiar.
Doña Cristina Aguiar, nuestra embajadora de siempre, a quien Dios, Papá Dios, se la llevó de manera rápida, quien fue parte importantísima, integral de este programa desde sus orígenes, y lamentablemente se nos fue. A Cristina la vamos a llevar aquí.
Siempre.
En nuestro corazón, en nuestra mente, y este programa sin ella deja un gran vacío, y deja un gran vacío también en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, porque siempre estuvo con nosotros desde hace ya 20 años trabajando en diferentes áreas. Así que, amiga, donde estés, te vamos a
siempre la siempre la recordaremos, y realmente tenemos una gran tarea para completar, poder poner la balanza en equilibrio, porque su ausencia pasa a su alma y que Dios la ponga en su lugar, pero sus intervenciones a todos los niveles siempre fueron muy interesantes, sí, y aportadoras para buenas ideas y toma de decisiones.
Una mujer brillante, y a quien durante este mes que inicia mañana, en el mes de marzo, vamos a estarle haciendo un reconocimiento, porque fue y será siempre recordada por ser la mujer que llevó ante Naciones Unidas el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. A Cristina le debemos este reconocimiento a nivel mundial, y su nombre quedará siempre plasmado en la historia de la República Dominicana y en la historia de todas y cada una de nosotras, las mujeres, que ella nos abrió paso para que podamos seguir caminando y seguir adelante y marcando una diferencia en esta sociedad. Vamos a irnos a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar acerca del discurso del día de ayer.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. Sí. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas, y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde.
Gracias por continuar con nosotros en Seguridad y Defensa hoy. Alejandro, bienvenida.
Gracias. Qué bueno que estamos otra vez juntos aquí en Seguridad y Defensa hoy, porque habíamos tenido un pequeño receso no deseado en el programa, pero la verdad es que este es un espacio que se hace con muchísimo amor y aquí estamos como siempre todos los martes por Altiz y Claro TV, el canal 80, y por supuesto por YouTube. Y bueno, yo creo que el día de hoy tenemos unos temas bien interesantes. Lo primero es que tenemos la fiesta del 179 aniversario del nacimiento de la República.
La independencia.
Y tuvimos ayer el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona, que creo que es un excelente tema para conversar el día de hoy, pero también hay una invitada que vendrá con nosotros más adelante, sí, que estamos esperando desde hace días.
Excelente. También tuvimos el desfile militar, que teníamos 2 años que no se hacía ese desfile, donde pudieron exhibirse las compras que ha realizado el presidente de la República a través del Ministerio de Defensa, algo que interesante porque pasamos 8 años sin que se invirtiera en las Fuerzas Armadas. Y bueno, esas compras también vamos a tener que luego ver cómo llegaron y ver si entraron de manera adecuada, porque hay que revisar esas compras. Claro. Compras y contrataciones.
Tenemos ahí, porque el presidente resaltó eso. Dijo, fueron adquiridas por el Ministerio de Defensa con apoyo del gobierno. O sea que las licitaciones fueron gestionadas a través del Ministerio de Defensa.
Incluso mencionó que hubo un helicóptero, si no me equivoco, que fue donado.
De los dos que implementaron, hay uno que fue donado.
Yo creo que ese sería un buen tema para nosotros luego debatirlo y desarrollar. ¿En cuánto salieron esas compras? ¿Cómo se hicieron? ¿Dónde se compraron? ¿Para qué van a ser implementados? Y vamos a ver si podemos traer a alguien del Ministerio de Defensa que pueda darnos luz con relación a esto. Pero vámonos al discurso en materia de seguridad y defensa nacional, un tema necesario a tratar, la seguridad ciudadana.
Sí, bueno.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo voy a empezar primero por la base legal, porque es que a mí me interesa darle ese matiz legal para el tema. Porque es que el artículo 128, y tengo que retratarme a la Constitución del año 2010. El artículo 128 de esa Constitución definió cuáles son las atribuciones del presidente de la República. Tiene atribuciones en su condición de jefe de Estado y tiene atribuciones en su condición de jefe de gobierno. Me voy a quedar en esta última. Porque la letra F de las atribuciones como jefe de gobierno establece que los 27 de febrero de cada año, el presidente debe depositar en el Congreso Nacional las memorias. Pero esto debe solamente tratarse al año anterior. Vimos, como en este discurso de 2 horas 38 minutos que sentó un precedente, o sea, hizo comparaciones al año 2011. Entonces, para no salirme de contexto, para mí es un discurso reeleccionista, violatorio de la Constitución de la República, porque el presidente del Senado y presidente de la Cámara Conjunta, cuando terminó su ponencia, le dijo al presidente, y lo felicito, por su primer periodo de gobierno. O sea, dejó sentadas las bases de que sí vamos a una reelección. Entonces, cosa que no debió tratarse en ese escenario. mi intervención por esta parte.
Bueno, Alejandra, vamos a dar una revisadita de todo lo que de lo que hablaron. Uno de los puntos importantes fue volver otra vez al tema de la reforma policial y la transformación de la policía. Realmente yo nosotros preparamos un post desde el Centro de Estudios de Seguridad porque a nosotros nos dejó como algo así como esperando más, con deseo de más. Correcto. Porque vimos que esta reforma policial solamente se quedó en la propuesta de reforma policial. Hemos revisado, nosotros hicimos un ejercicio revisando las acciones que realizó el presidente de la República y que realizó el Ministerio de Interior y Policía, el cual tampoco fue mencionado durante el día de ayer, desde que, no solamente el 2022, sino desde que iniciaron el gobierno, y hicimos ese ejercicio de las propuestas que se habían hecho, el plan de los 100 días, las acciones realizadas a través del Ministerio de Interior, de Interior y Policía, y a través también del Ministerio Administrativo de la Presidencia y del Presidente de la República, en relación y en comparación con las propuestas hechas. Una de esas propuestas fue reducir la inseguridad ciudadana a un 50%, que en su programa de gobierno decía, y dentro de sus promesas decía, al cumplir 2 años en la administración del Estado, nosotros vamos a reducir la violencia y la criminalidad a un 50%. Cuando nosotros realizamos y analizamos los datos estadísticos que se encuentran de manera no pública en el Observatorio de Seguridad, porque este no ha vuelto a publicar desde junio del año 2022, sino que hemos recaudado información a través del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, nos damos cuenta que realmente la tasa de homicidios en la República Dominicana creció y que en la encuesta de victimización que también realizó el centro, pues la percepción de inseguridad sube a un 86% y que la ciudadanía se encuentra en la calle realmente frustrada y desprovista de un respaldo a través de la parte gubernamental. Entonces, si le podemos poner una nota, una calificación del 1 al 100 a esta reforma y a este y a esta propuesta y plan de seguridad que realizó el gobierno central, pues vamos a decir que sacó bajas notas.
Reprobaron.
Bueno, a mí me parece que desde el inicio el presidente Abinader admitió que la situación en términos de seguridad ciudadana no va bien. De hecho, dio unas datas indicando que hay una mayor cantidad de crímenes y de delitos. Mencionó en un momento que estos delitos habían sufrido un giro importante, interesante, y es que ya no se daban entre personas que estaban siendo atracadas y atracadores, sino por convivencia. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque es posible que sea verdad. Era muy curioso que mientras eso estaba sucediendo en el Congreso de la República, afuera estaban...
Tuvo que cambiar su trayectoria de ruta para ingresar porque se estaban cayendo pedradas.
Eso es.
Entonces nosotros estábamos experimentando este escenario peligroso fuera del Congreso. El presidente llegó esquivando piedras, dicen por ahí, pero admitió que hay una situación difícil con relación a la seguridad y no pudo hablar más. Simplemente que se abrazó de la reforma policial para hablar de logros, porque no lo puede hacer desde otra perspectiva.
Con relación a que se quemó también.
Y es curioso, hablar de la reforma policial cuando es algo que no está todavía terminado.
Exacto.
Y verlo como un logro ya.
Y plantearlo en ese escenario.
Exacto.
Y con relación a que reprobaron, en 3 escenarios diferentes, uno fue en el auditorio de la Policía Nacional, otro en el municipio Santo Domingo Este, cabecera de la provincia de Santo Domingo, y otro en el municipio de Santo Domingo Norte. El presidente hizo 3 anuncios de la construcción, remodelación y adecuación de 222 destacamentos policiales.
Pero antes de que nos vayamos ahí, que es la parte de la reforma en sí, yo quiero destacar que para el año 2020 la tasa de homicidios estaba, claro, bajó a un 9 y punto y tanto por ciento. No tengo el por ciento ahora mismo aquí. Uh-huh. Luego, en el 2021, subió a un 10.7% aproximadamente. Y para el 2022, la tasa de homicidios está en un 13. Excelente. En un 13%. O sea, que ha ido en aumento en vez de reducirse esa tasa de homicidios.
Y para completar la parte de los destacamentos, de esos 222 solamente ha entregado 12. Entonces esto significa que el porcentaje de un 2%, de un 2.6% en base a la propuesta.
Bueno, si nos vamos a la reforma policial, que es el tema que está tratando William, si nos vamos a la reforma policial, hay muchas cosas pendientes. Uno de los puntos que también fue una propuesta de campaña fue el aumento de los salarios a la Policía Nacional y de llevarlo a $500 hoy, a 2 años y medio de gobierno. Decimos que el policía base está ganando alrededor de $352.52. O sea, se ha aplicado un 80%, está pendiente un 20% de lo que ya se suponía que iba a ocurrir desde que entrara el gobierno del cambio a trabajar los temas de seguridad ciudadana. Ese es uno de los puntos y, por supuesto, está la parte de lo que era la modernización y llevar a la Policía Nacional al siglo XXI con todo lo que sería la tecnología, la parte de infraestructura que la tocó William, en fin, de temas tecnológicos nuevos que no lo hemos podido ver en este año.
Bueno, a mí me parece que este gobierno entró con un gran discurso dirigido hacia los temas de seguridad y defensa, en definitiva. Esa era probablemente una de las grandes propuestas y me parece que todo lo que giraba en torno a propuestas ya era como asuntitos más pequeños. Atacaron el tema de la seguridad como algo tan relevante que lo iban a hacer el estandarte de su gobierno. Pero se han demorado, es la realidad. Se han demorado, han probablemente tomado, yo a veces pienso que ellos como que se equivocaron en términos, nosotros que somos académicos aquí, y se fueron un poquito más por la defensa en vez de por la seguridad, porque la cantidad de aviones, de helicópteros, de
la logística,
de estos instrumentos para fortalecer la frontera, etcétera. Si bien es cierto que está muy bien,
sí.
Y que me parece un gran logro y que era harto conocido que era hora de renovar muchos de esos equipos, pero se nos está olvidando la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana lo que está diciendo en datos ahora mismo es que se ha ampliado este escenario de inseguridad. Uh-huh. A mí me parece curioso también, y esto lo mencionamos en otro programa, usted misma, que la data que se está utilizando hoy día para medir las encuestas de victimización, los asesinatos, los homicidios, etcétera, todo lo que tiene que ver con esos temas, ha sido modificada y está tomando unos indicadores distintos a los que utilizaba en años anteriores, razón por la cual la data hoy da unos números menores a los números que estamos acostumbrados a ver. Es decir, que se está midiendo estos indicadores de otra manera. Y entonces la data que el gobierno expone, pues obviamente tiene otras características y los números se ven diferentes.
Sí, así es. Hay una resolución que fue emanada a través del Ministerio de Interior y Policía, donde se saca de esta data unos indicadores. Y los indicadores tienen que ver con lo que es las muertes o los homicidios o las muertes ocurridas de manera legal. Los homicidios en acciones legales se reducen, se sacan esta tasa y baja entre un 4 y un 3% aproximadamente.
Es decir, que nosotros estamos sacando hoy día como país un grupo de homicidios
importante
para contarlo en otro en otra cosa, yo no sé dónde, en otra estadística. Entonces eso hace que las estadísticas regulares hayan disminuido.
Sin embargo, cuando el Centro de Estudios trabaja esas estadísticas de muertes por acciones legales, vemos que el año pasado la estadística daba que 76 personas aproximadamente habían muerto por acciones legales y que en ese año, 2022, subió a 126. Entonces, las estadísticas nos siguen arrojando de que tenemos que trabajar una estrategia clara de seguridad donde evidenciemos cuál es el presupuesto que nosotros como país queremos invertir en la seguridad, porque si no sabemos exactamente hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno.
Entonces, y hay que regularizar también, buscar la manera, porque entonces con esa resolución para variar esos indicadores, o sea, de los homicidios legales, ¿no?, de las acciones legales, gracias. Entonces, hay que crear los protocolos para que esto no se pueda cambiar de manera antojadiza, sentar un precedente, una norma por la cual se deban regir, porque obviamente ellos lo que persiguen con esto es que la tasa no le aumente.
Sí, esto no fue en este periodo de gobierno que ocurrió esta reducción, sino en el periodo de gobierno pasado, donde también se desplomó de repente la tasa de homicidio.
En números,
porque la victimización y los temas de inseguridad que no se registran en la República Dominicana, porque no tenemos observatorios que midan en sí lo que son los temas de victimización, solamente utilizamos los homicidios para medir la inseguridad, no lo estamos teniendo. Tenemos Observatorio Nacional de Seguridad, donde se registran las estadísticas, pero como todos sabemos, las acciones que se realizan en materia de seguridad en Santiago o en la zona este, en la región este, no son los mismos factores que generan la inseguridad y la delincuencia en Santo Domingo. Siempre hemos sido pro de que podamos tener varios observatorios de seguridad a nivel nacional y que estos mantengan una información de manera ágil y que mensualmente nosotros podamos tener estadísticas y que el Estado pueda tener estadística con la finalidad de que puedan tomar acciones para establecer políticas públicas e ir modificando y remodificando los planes de seguridad que tenemos y que esos planes tienen que ser a corto, mediano y largo plazo.
Ayer el presidente mencionó que por primera vez se están dando estadísticas
reales
y prácticamente lanzadas en vivo sobre todos los asuntos relacionados a la seguridad y que eso se está publicando de manera regular, cosa que no es así.
Él habló sobre las estadísticas de georreferencia, que son las estadísticas que se levantan a través de la Policía Nacional. Estas estadísticas deben de ir al Observatorio de Seguridad Nacional de la República Dominicana y, como dijimos, todavía hasta el día viernes en el observatorio tenían las últimas estadísticas de junio del 2022, donde solamente aparecían alrededor de 666 personas fallecidas hasta esa fecha. Eso aumentó y me imagino que por el aumento no han hecho la modificación en el observatorio para que no tengamos estos datos que son realmente alarmantes.
Que no sea de dominio público. Y otra cosa que ellos quisieron también, que él quiso resaltar, de que la fortaleza para suministrar estas estadísticas reales en base a una plataforma que ellos quieren alucir, que implementaron, que era una cosa ya policial. Porque, como le dije
yo
en principio, las capacidades...
Pero no sabía cómo.
Es que las capacidades tecnológicas se fortalecen.
Ajá.
Esa plataforma de denuncia virtual ya había sido implementada en otra gestión. Entonces, yo entiendo que lo sano sería decir, hemos desarrollado las capacidades tecnológicas para la presentación de las denuncias virtuales, hemos agregado estos indicadores, los fortalecimos, que también usted puede presentar una denuncia de incógnito, mostrar las fortalezas.
Yo tengo una pregunta.
Pero no traerlo a colación como que es algo nuevo.
Tú que sabes muchas cosas.
No relajes.
Yo te tengo una pregunta. Ese aparato, o bueno, ese sistema que están utilizando.
Dejo referencia.
Dejo referencia. Uh-huh. Es el que ha salido en la prensa últimamente, que hay una. Hay como una especie de riña entre bandos.
Bueno, no entre bandos.
Yo no sé cómo llamarlo, yo no sé cómo llamarlo, pero es que.
Vamos a esperar que ya termine su idea.
Es que. Señores, yo me están dejando hundirme sola. ¿Tú estás viendo eso?
Déjame ayudarte, Alejandra. Mira, nosotros sabemos que hay una situación
complicada.
Que hay una situación complicada.
Exacto. El comisionado.
Exacto.
Y el general Brown.
Exacto. Pérez. Entonces, pero ¿qué resulta?
Por esa aplicación.
Pero ¿qué resulta? La aplicación a la que el presidente se refirió el día de ayer.
La aplicación, el sistema de georreferencia.
De denuncia virtual y de georreferencia.
Que son dos cosas diferentes.
No es Constantino.
Que es otro tema.
Que eso es otro tema. Lo que pasa es que...
Constantino es otro sistema.
No, Constantino es el del general Brown.
Ah, él es, ok.
Sí, lo que pasa es que a raíz de destituir al general Brown de esa dirección de análisis, ellos colocaron allí un oficial que conoce de tecnología.
No le vamos a decir que lo destituyeron, vamos a decir que lo transfirieron a otra...
Es que así es que establece la constitución del 2010, lo nombra o lo destituye. Ah, eso es lo que dice la constitución del año 2010.
No se transfiere a otra.
No,
a otra
no, es destituido. Y está sin funciones. Ya okay. Eso es. Porque cuando se transfiere es removido, una remoción de cargo. Pero él está sin funciones, eso es destituido.
A ver,
porque
pero esta persona, fue el encargado de desarrollar este sistema. Y entonces está siendo destituido, como dices tú, por algo.
Pero que no, el que ellos se refirieron, al que ellos se refirieron, no fue a Constantino, porque
okay.
No serán.
Eso es georreferencia.
Eso es georreferencia.
Ok,
o sea,
eso era lo que yo quería
que
saber.
Ahí ahora, en esa dirección de análisis, le ha desarrollado una capacidad tecnológica que le está permitiendo medir.
Para que las personas que nos están escuchando no se confundan, son tres sistemas diferentes. Uh-huh. Estamos hablando de georreferencia, es un sistema de acciones específicas a través de calor, uh-huh. Que lo tiene la Policía Nacional para identificar dónde se están produciendo los delitos, los hechos. Uh-huh. El de tecnológico, la apps, es una tecnología a través de una aplicación celular o de computadora, que usted puede denunciar, es un sistema de denuncia y lo que...
Fue otro logro que mencionó el presidente, el de sistema de denuncia virtual.
Desde, ya se había implementado.
Se había implementado, parece que se actualizó, pero ya eso se había implementado.
No, él mencionó que han aumentado un 19% las denuncias por esa vía.
Sí.
Que yo no sé si eso es un logro o no.
No, esa capacidad tecnológica lo que hicieron fue que la desarrollaron. Porque ya se había hecho el lanzamiento de la app.
Señores,
pero es que yo, hay que hablar en serio. Hay que hablar en serio.
Muy interesante.
El presidente dijo que aumentaron un 19% las denuncias vía ese sistema de denuncias virtuales.
Viéndolo como tú lo quieres presentar.
Es que él lo presentó como novedoso, pero es
no,
para reducir...
No, como novedoso no, lo presentó como un logro.
Pero oye, ¿qué pasa? Oye, ¿dónde voy? Si, es para si disminuir el impacto del conflicto
pero
con
si
el general Brown.
Pero si aumentaron 19% las denuncias, ¿qué tú me estás diciendo?
Que hay mayor cantidad de victimización. Exacto. En la población. Uh-huh. Señores, este tema está muy bueno, buenísimo. Excelente. Pero la verdad que tenemos el tiempo muy corto y tenemos aquí a la licenciada María Luisa, quien va a estar con nosotros en el próximo segmento. Yo creo que este discurso del presidente nos da para otro programa más. Y vamos entonces a dejarlo hasta ahí, lamentablemente, y vamos a pasar a la doctora para que esté con nosotros. Así que nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos aquí a la doctora María Luisa con nosotros, que va a hablar un tema sumamente importante y que no se desvincula de lo que estamos hablando, sino que está muy relacionado, que es la violencia de género.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas, uh-huh. Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. En este bloque ya tenemos a nuestra invitada especial. Se hablaron muchas cosas detrás de cámara, pero yo creo que vamos a entrar en otro tema sumamente importante. Y bueno, yo quisiera darle hoy la bienvenida a la licenciada María Luisa Garrido, que es dominicana, egresada de la Universidad Primada de América, la UAS.
Así es.
Es así, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. También es educadora y conferencista. Ha tenido conferencias en el Congreso Mundial de Mujeres, formadora de líderes conciliares, es especialista en violencia intrafamiliar. Se ha dedicado por 20 años a acompañar familias que viven en situación de alto riesgo. Y en este camino ha acompañado a más de 5.000 víctimas de violencia que, con la ayuda de Dios, han salido adelante junto a sus hijos. Trabaja en la actualidad para la Procuraduría General de la República en el Centro de Sobrevivientes de Violencia. También ha escrito el libro Rompe el Silencio, que lo tenemos aquí, y Cómo salir de la violencia intrafamiliar. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes y poder conversar sobre este tema que es tan significativo para tantas personas. Y para mí, tratar este tema, siempre digo que lo trato con mucho respeto a las víctimas y, por qué no, también a los agresores, porque de una forma u otra ellos en algún momento también fueron infringidos.
Bueno, bienvenida, María Luisa.
Gracias.
Para mí es un placer, doctora,
tenerla usted aquí en este programa. La doctora María Luisa es un ser maravilloso, que desde que la conocí, cuando ya viene caminando, ya la oigo cantando y sé que es ella la que viene ahí. He estado con ella en varias ocasiones y le damos la bienvenida porque queremos que nos hable un poquito de Rompe el Silencio, de qué se trata este libro y por qué surgió pues escribir este libro tan interesante.
Bueno, este libro para mí, pensé cuando estaba recogiendo mi experiencia de tantos años, que las pacientes me decían, doctor, escriba un libro. Y mirando a las pacientes en terapia veía que una de las cosas más difíciles para una persona víctima de violencia es romper el silencio, porque las víctimas sienten culpa y vergüenza de hablar lo que están viviendo, porque sienten que nadie la va a entender, le da vergüenza con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus amigas, con sus conocidos, porque no pueden creer que lo que le está pasando es cierto. Sienten mucha vergüenza y deciden callar. Y la cantidad de personas que está viviendo violencia intrafamiliar y que no lo dicen porque sienten vergüenza es enorme. Los casos que vemos por la prensa y que vemos y que llegan a la consulta simplemente son la punta del Everest. Pero la cantidad de población que está en silencio, entonces el agresor opera bajo el silencio, se fortalece en el silencio. Cuando se rompe el silencio, el agresor pierde poder, porque lo podemos exponer y la persona puede encontrar la ayuda adecuada, pero entre está callada, no sabe, nadie le socorre, no le dice, mira, dirígete a este lugar, hazlo de esta forma, hay una salida y la persona está sola. El silencio perpetúa la violencia.
¿A qué cree usted que se debe esa característica que es esencial en todos los escenarios de violencia intrafamiliar? Ese callar, porque no solamente es vergüenza o culpa, hay algún elemento en la sociedad que nosotros cultivamos sin darnos cuenta que nos dirige hacia allá.
Tiene mucho que ver con la cultura, nos van codificando desde pequeña, los trapos sucios se lavan en casa. Tenemos una serie de mitos y tabúes que nosotras hemos ido recolectando de nuestra experiencia, de cosas que van haciendo que la mujer se quede en silencio. La mamá le dice, si yo aguanté, tú también tienes que aguantar. Los trapos sucios se lavan en la casa. La mujer tiene, el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. O sea, la estructura sociocultural no va codificando de que la mujer tiene que quedarse callada y tiene que quedarse en bajo perfil y no tiene derecho a decir. Ahora es que ya las mujeres están hablando, pero las historias pasadas son horrorosas, de mujeres que vivieron cosas o tenían derecho ni siquiera a expresarse ni a llorar. Yo en mi libro relato la historia de mi madre, que yo la veía llorar y yo le decía, mamá, ¿por qué llora? Yo era una niña y ella me decía, me picaron las avispas, hija. Porque las madres no sabían, mujeres no expresaban su dolor de lo que estaban viviendo. Escondían su dolor. Y eso lo vemos a diario, las mujeres sobremaquilladas, tapadas con los corpes, para que los compañeros de trabajo, porque siente, primero no la van a entender si ellas exponen su dolor. Hay mucha gente que las revictimiza más. Pero, ¿por qué tú aguantas esto? ¿Cómo es posible que esto te esté pasando? Y además exponen su intimidad. Es una situación vergonzosa estar golpeado por la persona que se supone que es tu pareja, que debe amarte, que debe cuidarte, que debe protegerte, que debe entenderte, que debe acompañarte. Y sin embargo, por esa persona, tú estás viviendo un infierno.
En el caso de los golpes, porque me imagino que cuando el asunto es psicológico, la violencia es psicológica, el escenario se puede complicar.
Claro, porque los golpes, la culminación y la es visibilizar la violencia ya, el caso extremo. Pero la violencia no inicia de un momento a otro, es paso a paso y comienza con la violencia psicológica. Yo tengo paciente altamente dañado y nunca se le ha dado un golpe, solo ha sido violencia psicológica extrema que han vivido. La violencia se va instalando con el cortejo, con la seducción, y se va produciendo una relación vinculante, tóxica, controladora y manipuladora, donde va controlando a su víctima y la va condicionando, bajándole líneas y pautas en cómo es que debe funcionar la relación. Y ahí comienza a manipularla. Si tú me amaras, tú no trabajaras, tú dejarías ese trabajo y te quedas aquí en la casa. Yo te mantengo y te doy todo.
Tú me hicieras mi cenita.
Tú me hicieras mi cena, estuvieras solo para mí. No me gusta que visite a tu familia. No me gustan tus amigas. No quiero que salgas sin mí. Yo te llevo y te traigo al trabajo, pero es para controlar. Porque la violencia tiene pilares. Tiene manipulación, control, celo y tiene una descalificación constante sobre la víctima.
Yo como hombre...
Tira para adelante, William.
Voy a emular la bienvenida de mis compañeras, la doctora Josefina y de Alejandra, a la doctora María Luisa, para un tema tan importante, que es responsabilidad de todos. Así es. Y me interesa saber, con relación a la violencia intrafamiliar, si existe una diferencia entre lo que es violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Si una depende de otra o si es una secuencia.
La violencia intrafamiliar puede suceder en el ámbito de la familia, pero también esa pareja puede avergonzar en público a su pareja, descalificarla. Está dentro del hogar de la familia. Y la violencia de pareja es casi lo mismo porque se da dentro del hogar y fuera. Ahora, familiar ya engloba a todo el sistema familiar, a los hijos o a los que vivan en la casa. Porque cuando se está ejerciendo violencia, la abuela que vive en la casa, el sobrino, algo, está viviendo. Cuando en el hogar hay mucha violencia, creemos que los hijos no están mirando. Todo el que está ahí está viviendo esa violencia de igual forma. Porque es que es una energía tan negativa que se irradia en toda la forma de relacionarse, de mirarse, de comportarse. Los niños, ver a la madre y ver al padre ejercer violencia, le va produciendo daños tan profundos en todo su ser, en toda su estructura psíquica, que el niño de ver tanta violencia va introyectando ese comportamiento. Y las niñas van mirando a su madre quebrada, golpeada, humillada, descalificada y que tiene una incapacidad de defensa. Esa madre es sumisa, no ve una madre que se defiende. Esa es la idea de las terapias en este proceso, que la mujer levante sus defensas y aprenda a poner límites. Primero aprenda a identificar qué es violencia y hasta qué punto ya me están cruzando los límites y me están violentando. Que ya lo pueda identificar, me está descalificando, me está humillando, me está levantando los tonos, porque creemos que estrellar la puerta, romper los platos no es violencia, esto es violencia. Está rompiéndolo todo, pero no lo ha tocado físicamente a ella. Pero ya lo ha roto todo. Ha dicho palabra, ha amenazado, voy a abrir el tanque del gas, aquí va a pasar una desgracia. ¿Tú viste esa noticia que pasó? Aquí un día va a pasar esa. O sea, va relacionando eventos y los niños van entrando en un temor y esta mujer va viviendo un temor en silencio porque le da vergüenza decir que está viviendo esto.
Pero como hombre también... Deme un segundito, doctora Josefina. Como hombre, yo sé que las estadísticas en base a las mujeres como víctima es mucho más elevada. Pero también hay hombres, no me voy a excluir, no estoy diciendo que me haya pasado, sino por el sexo, me estoy refiriendo al género, que también hemos sido víctimas de violencia. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa saber si en esas consultas, en esas terapias que usted da y sus recomendaciones también, tratan a mujeres como victimarias también, porque tenemos víctimas y victimarios, hemos visto, no estoy justificando, simplemente que hay cosas que han sucedido que son de dominio público y queremos saber entonces qué tal, cómo se maneja esto. Cuando el hombre resulta ser la víctima.
Antes de que la doctora conteste, nosotros recientemente vimos un caso en esta semana, de una pareja de esposos que él puso una querella y ella está ahora mismo en el Palacio de Justicia porque fue, según dice la querella, ella lo agredió. Entonces, nos gustaría que nos hable un poquito de esto y también sobre el ciclo de la violencia.
Ok, mira, no podemos hablar de que todos los hombres son violentos, sino que hay hombres que ejercen violencia. Vamos a hacer esa diferencia.
Excelente.
Esa diferencia. Lo otro es, el 90% de la violencia es del hombre hacia la mujer. Hay un 5% que es de la mujer hacia el hombre. Y hay otro 5% que es violencia cruzada. Que ambos se golpean constantemente. Por eso son los feminicidios en una alta tasa, porque es de un 90% del hombre hacia la mujer. Y está variando un poco. Las mujeres se están poniendo un poco más violentas. Ahora, ¿qué está pasando con estos casos? Sí, hay mujeres altamente violentas. El hombre tiene los mismos derechos que todo ser humano. La violencia es penalizada. Hágala quien la haga. Si un hombre está siendo agredido, irrespetado, tiene derecho a poner su querella y a ponerla en manos de la justicia. No tiene que aguantar esto. El procedimiento, el mismo que se le da a cualquier agresor. El mismo. Una mujer violenta, tenemos muchísimos casos, más aislados, pero llegan. Y el proceso se hace igual y la terapia es igual. Porque víctima es víctima y agresor es agresor. Hacer su proceso de reconocimiento y de identificación. Y si la tiene que llevar a la justicia, que lo haga. Yo he visto casos y que me han pedido o la orientación. Digo, yo te recomiendo para que después no te busques un problema. Tú vas a poner tu querella y tu orden de alejamiento inmediato. Y eso hay que hacerlo así y poner el distanciamiento. El ciclo de la violencia, me hablabas, claro. Todo comienza con un diálogo explosivo, con una discusión. Se alteran, tiene tres niveles. Una, donde el acúmulo de la violencia, de los gritos, se insultan, se descalifica y van subiendo los tonos, vienen las amenazas. Luego explota la violencia. En la explosión están los golpes, mordidas, trompadas, heridas y podría matar a la mujer. Golpearla, la mujer se va, lo deja, pone la querella y entonces el hombre baja, o el agresor o la agresora baja. Entonces viene lo que se llama el arrepentimiento. Pide perdón, le regala cosas, promete que se van a casar, que se van de viaje. Busca a los rogadores, los compadres, los amigos. Si son religiosos, buscan los sacerdotes, buscan el pastor, se lo tiran atrás para lograr la reconciliación. Si no son tratados ambos, porque los dos están tóxicos, hay una codependencia tóxica aquí, ¿eh? Si no son tratados, vuelve al acúmulo de tensión y comienza al mes, a los dos meses.
¿Hasta menos?
Comienza la tensión de nuevo y comienza la dinámica relacional tóxica y vuelve a explosión. Esto de explosión aquí es que las matan. Pero un hombre no mata a una mujer a un hombre de un día para otro. Es cuando este ciclo se ha dado varias veces y va subiendo de intensidad. De intensidad. Y hay un momento en que se produce la explosión y se produce la muerte. Hay que identificar en qué etapa está tu violencia. Hay mujeres que llegan allá, que ellas no se dan cuenta que tienen la vida en un hilito, porque ellas están en anestesia. Ellas no pueden identificar la gravedad de lo que están viviendo. Porque vienen desde su niñez. La tienen normalizada la violencia. Claro. Vienen de un sistema familiar agresor, fueron criadas bajo violencia, sus padres vivieron violencia, ella vivió mucha violencia, mucho maltrato, y ella no puede identificar que lo que está pasando ya es una violencia cruda y la va a matar. Entonces ese es el momento de la anestesia en que nosotros tenemos que decirle no, hay que ponerla como que despierte. Nosotros decimos que están en anestesia.
¿Y cuáles son esos elementos, esas señales que causan alerta, que se deben tomar en cuenta para salir de esa anestesia?
Bueno, a través de la víctima, nosotros podemos como taladrear qué palabras se está diciendo, qué cosas se están pasando. Uno ve cómo ha ido, porque cada caso es exclusivo, cada agresor tiene un estilo. Por ejemplo, si es consumidor de drogas, es una alerta. Si tiene arma de fuego, es una bandera roja que hay que estar muy alerta. Si ha amenazado varias veces, si ha tenido varias parejas
violentadas ya
y no han funcionado las relaciones, si tiene varios hijos con diferentes parejas, para mí es una alerta.
¿Por qué?
Porque está bien que a ti no te va bien con la primera y la segunda, pero 4 y 5 parejas y con cada pareja un bebé, ¿qué te pasa que no funcionas? Claro que él tiene un discurso y una historia que va a dar y tiene que explicar, pero la mujer tiene que como pensar. Yo le digo una palabra a mis pacientes. Damas, no se enamoren con su corazón. Enamórense con el cerebro. Y manden a callar su corazón. Esa es la primera medida de precaución poderosa. Y funciona eso.
En base a todas esas estadísticas que usted ha desarrollado aquí, y esos indicadores, cómo uno se identifica, ¿qué políticas públicas han implementado? Porque hay que tratar pareja también. En muchos casos hemos visto mujeres desafiantes también, porque saben que la ley la protege, avasallan al hombre en público, en privado, sin importarle el escenario, sin importar que los hijos estén presentes. Y
tú estás hablando de las mujeres que rompen los carros.
Bueno, porque hemos visto cosas por ahí. Entonces, hay que buscar un equilibrio, incluyendo una de ellas, era una socióloga, la de... Bueno, pero son casos excepcionales.
William está defendiendo.
Pero claro, porque
se siente aquí. Porque
estoy dentro de 3 damas, entonces yo soy un hombre, tengo que buscar el equilibrio.
Antes de que tú termines, bueno, termine.
Sí, exacto. Gracias, Alejandra. Pues bien, doctora María Luisa, que me interesa saber, en base a eso, a esas políticas públicas, porque hay que capacitar.
Claro.
Yo entiendo que esa es la base y debe ser equilibrada. Así que es. Las estadísticas nos dicen que los hombres somos los más violentos. Sí, ok, pero entonces es una debilidad. Nosotros debemos de buscar esa oportunidad para fortalecer esa debilidad y reducir la amenaza. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio o de la Procuraduría General de la República? Ustedes tienen unidades de violencia o contra la violencia a nivel nacional. La Policía Nacional también tiene una unidad que trabaja este tipo de violencia en coordinación con el Ministerio Público, que es la autoridad judicial competente. Entonces, ¿qué hacer? Talleres, capacitaciones, ¿con qué frecuencia?
¿Cuál es la política pública que falta?
Si los indicadores le dicen, bueno, este espacio geográfico con relación a la georreferenciación son fundamentales para ellos. ¿Y en qué consiste?
Bueno, mira, el Ministerio Público tiene las unidades de violencia en todo el país. Hay muchas. Aquí está varias. Las fiscalías tienen dentro de una unidad para las denuncias. El procedimiento se hace a nivel de fiscalía. Ahí se determina, mandan a los hombres violentos a la unidad de agresores, que hay una unidad para hombres violentos o mujeres violentas, las refieren a ese lugar a reeducarlas, y las mujeres la mandan al centro de sobrevivientes. Ese es el procedimiento. Cuando son de alto riesgo y no se ha podido agarrar el agresor, las mujeres van a casa de acogida, que es un lugar donde las guardamos hasta que se pueda, que ya puedan estar seguras. Ahora, esto es educación. Y es que todo no lo puede hacer el gobierno o los gobiernos, quien esté. Es que hay que hacer un trabajo educativo a nivel de la Secretaría de Educación, los empresarios, a todo su personal, las universidades, a todo el personal. Porque un maestro, le estamos, por ejemplo, exigiendo a un maestro que eduque fuera de violencia, pero si él está siendo violentado, si ella fue violentada en su casa, si ella está siendo golpeada, si vivió violencia en su niñez, ella no ha sido reeducada, ella no ha sido reformada. ¿Qué ella va a dar? Le estamos exigiendo a la población algo que no le estamos dando. Es que hay que reeducar todo el sistema. Hay que descodificar la población y volver a recodificar. Y estoy hablando desde el sistema. Eso tiene que ser un engranaje de arriba abajo. De arriba abajo, si toda la población del sistema educativo, los niños, reciben educación sobre violencia, sobre trato, sobre relaciones afectivas, sobre límites, y los maestros están educados, y a los padres se les pone una charla mensual por obligación aquí, charla para padres. Oigan, comenzamos a educar todo el sistema, y los empresarios a todo su personal, todas las empresas, las iglesias. Yo estoy trabajando mucho con las iglesias, los concilios, porque ellos hay violencia en las iglesias. Muchísima. Toda esa población hay que reeducarla. El tema hay que abrirlo a todos los niveles, no puede ser vedado. Porque entonces las iglesias, por ejemplo, yo soy cristiana, por la gracia de Dios, no quieren que, pero es una realidad que está pasando ahí. Usted tiene que orar, hermana, y hacer silencio, y los sacerdotes, no infrinjan los principios divinos, no, espérese un momentito, y también los pastores, un momentito. La Biblia dice que Él vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a consolar a los afligidos y a dar libertad. No libertinaje, no, libertad del alma, del espíritu, de la mente y del ser.
Licenciada, para concluir, ¿dónde podemos encontrar su libro?
Mi libro está en Amazon, está en Cuesta, pueden encontrarlo en Cuesta, está en la Filantrópica, que está en Ciudad Colonial, yo lo tengo, y en Amazon lo consigue, y en Cuesta, librería Cuesta. Este libro, quiero decirle, este libro salva vida. Me está llamando mucha gente, los que lo están consiguiendo por Amazon. Es un libro legible, de fácil entendimiento. Tiene un test para evaluar su nivel de violencia. Las personas lo pueden entender fácilmente, no es tan voluminoso, y pueden tener un criterio claro de lo que están viviendo. Hay muchas preguntas contestadas.
¿Cuál es su costo? ¿Cuál es su costo?
Creo que está a 800 pesos en Cuesta.
Yo le voy a comprar uno ahora mismo.
Ah, perfecto.
Doctora, no quiero... que terminemos el programa sin que usted dé unas palabras finales para todos aquellos que nos están escuchando. Así que en un minuto para usted, el micrófono está abierto.
Muchas gracias por invitarme. Soy de ustedes. Compre su libro, le va a ir muy bien. Este libro Liberta Vida. Si usted conoce a una persona que está viviendo violencia, acompáñele, créale y hágale este regalo. Si usted no se puede, acompáñele a la fiscalía, dígale, tienes derecho a vivir en paz,
y no le juzgue.
Tienes derecho a no ser perseguida, a no ser humillada, a no ser descalificada, a no ser maltratada, tienes derecho a vivir en paz, no la juzgue, escúchale, acompáñale y estimúlala a que vaya a poner su denuncia. Y quiero decirle siempre, no hay problema que no tenga solución. Muchas gracias y un placer.
Muchísimas gracias, doctora María Luisa Garrido. Para mí, usted y su libro han cambiado mi vida. Yo ese libro me lo leí en una noche y para mí ha sido un antes y un después. Entiendo que, y pido a todas aquellas que están pasando por un tema de violencia, por un tema donde se sienten amenazadas, que acudan, como dice la doctora, a un lugar donde puedan ser ayudadas. Mañana nosotros vamos a estar aquí con la doctora en un conversatorio a las 7 de la noche. Es el conversatorio que da el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa a inicios de mes. Y vamos a hablar sobre Rompe el Silencio. Con nosotros va a estar la doctora Garrido, también va a estar el licenciado Luis Bertier y el doctor Hernández Peguero, José Hernández Peguero, que van a tratar todo lo que es este ciclo de la violencia, cómo es la reinserción de estas personas que son violentas a la sociedad y cuál es el procedimiento para usted poder poner estas informaciones a través del Ministerio de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. Así que damos las gracias a todos aquellos que nos están escuchando para que sigan con nosotros mañana. Gracias a la doctora por estar aquí presente. Gracias a quienes nos acompañan y hasta aquí lamentablemente llegamos en Seguridad y Defensa hoy. Un placer estar con ustedes y los esperamos el próximo martes a la misma hora. Muy buenas tardes.